días, pues cambiamos de tercio y nos vamos de Tejuate al TI. Tenemos hoy aquí en el estudio a Alba Valdivia. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todas.
Todos, y a Sara del Olmo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos aquí porque Alti se va a convertir en sede del encuentro trans y encuentro de familias LGTBI en Fuerteventura, que va a tener lugar en el Hotel Playa Park de Corralejo. Y bueno, un encuentro para todas esas familias trans y también, bueno, LGTBI en general. Y no solo para esas personas dentro del colectivo, sino para sus familias y que converjan, ¿no?, al final entre ellas. Es un poco un entorno, se crea como un entorno así más amable, comprensivo, ¿no?, de apoyo entre unos y otros, y para compartir frustraciones y alegrías, ¿no?, de lo que significa, pues, estar en este colectivo.
Sí, efectivamente, es un poco de lo que se trata con estos encuentros. Nosotras ya llevamos varios años organizando lo que es el encuentro de familias y el encuentro trans. Este año hemos conseguido que los dos encuentros, uno de los dos grandes encuentros de nuestra entidad, pues se puedan celebrar en el mismo fin de semana, que como bien decías es en el Hotel Playa Park en Corralejo. Y efectivamente es un espacio en el que podremos disfrutar, pues, de una parte de formación, que contamos con diferentes personas ponentes tanto a nivel autonómico como regional, pero también un espacio de socialización, como bien dices, para todas las familias LGTBI y menores trans, y sobre todo también para nosotras las personas trans, ¿vale? Tener estos espacios seguros, espacios en los que se crea magia, que es lo que se crea en este fin de semana, pues son muy, muy, muy importantes, y sobre todo en espacios como las Islas Canarias y como Fuerteventura, ¿no?, por toda su particularidad. Yo creo que para nosotras es muy importante tener estos encuentros, socializar, conocernos, y sobre todo desde eso, desde la seguridad, también para el resto de familias, ¿verdad? Y luego también un año tan importante para el colectivo LGTBI como es el año de las familias, que es el año temático del orgullo estatal del 2023. Entonces, por eso este año conviven, por así decirlo, los dos encuentros, porque hay que celebrar que la diversidad y la diversidad familiar.
Sabemos que ha tenido una gran acogida y que todas las plazas disponibles ya han sido cubiertas. ¿Cuántas personas son las que van a participar en estos encuentros?
Pues hablamos de alrededor de unas 100, 120 personas aproximadamente. La verdad que la convocatoria tuvo muchísimo éxito. O sea, cubrimos prácticamente todas las plazas en las primeras semanas, nada más lanzar la convocatoria. Algo que agradecemos mucho, ¿no? Al final es un evento que nace de Alti High con mucho cariño, le ponemos mucha ilusión, y que las familias lo acojan, pues es muy, muy ilusionante, ¿no? Ver que se hace y que la respuesta es muy positiva, porque es necesaria también. Entonces, nosotras muy, muy orgullosas de que esto fuese así y que siga siendo así, pues, por mucho tiempo más. Y también agradecer, ¿no?, pues todo el apoyo que recibimos para poder llevar adelante estos encuentros. Estos encuentros están subvencionados por la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias, que sin su apoyo, igual que muchas veces sin el apoyo de todas las instituciones políticas que siempre tienen las puertas abiertas para el TIJAI, este tipo de encuentro no sería posible. Es de agradecer, porque es muy, muy necesario.
Bueno, hay participantes de Fuerteventura, pero no sé si también los hay de otras islas, o nos hemos enfocado solo en Fuerteventura.
Los ponentes, ahí vamos a participar personas, sí, activistas de Alti High Fuerteventura. Luego vienen ponentes también de Canarias, nos acompañarán las compañeras y compañeros de Crisalis, Caminar Intersex, y luego pues también vienen personas a nivel nacional, como Sara, que viene de Galei. Vendrá también Mané, que es el vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales. Creo que se me olvida alguien, pero
seguro,
sí que,
porque,
o sea, tenemos muchos ponentes, tanto a nivel regional como nacional.
Exacto. Sí, y en cuanto a familias, sí que son de Fuerteventura.
Las familias que vienen a participar en el encuentro, sí, personas ponentes vienen también de fuera, uh-huh. Sí.
Vale. Seguro que se nos queda alguien por el camino, porque la lista es bastante extensa de ponentes de diferentes organizaciones que van a participar uh-huh. en estos encuentros, y entre ellos pues está Sara, que es médica de familia, presidenta de GALEI, que comentabas, que es la Asociación de Familias Homoparentales. Una circunstancia también, iba a decir polémica, pero a veces creamos polémica de donde no debería haberla, ¿no? Pero una cuestión que se necesita apoyo también dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por eso también son necesarias este tipo de asociaciones.
Claro, GALEI es la asociación estatal de familias LGTBI plus más, y es súper necesario, porque al final tenemos que cubrir una necesidad básica del ser humano, que es el grupo de pertenencia, ¿no? Las familias LGTBI más, pues estamos un poco aisladas, porque nuestros entornos son totalmente heteronormativos en el sistema escolar normalmente, y bueno, pues necesitamos espacios donde compartir y que nuestras hijes, hijas, hijos tengan unas vivencias parecidas a las que tenemos nosotras en nuestro entorno, ¿no? Como familias diferentes, diversas. Entonces, bueno, son espacios que, como dijo Alba, se crea magia, se crea mucha energía, mucho empoderamiento, porque al final pues estamos en entornos seguros donde podemos crecer, donde podemos seguir haciendo estrategias para seguir ganando derechos, porque todavía no tenemos todos los derechos ganados, ni mucho menos. Por ejemplo, en los libros de texto no estamos representados normalmente, representadas. O bien en los formularios de los coles, por ejemplo, nunca te ponen, siempre hay excepciones, pero casi siempre el formulario es padre, madre, y bueno, pues la gente está cansada. Yo soy monoparental y pongo madre y ya está, pero la gente está cansada de tachar padre y poner madre y madre, o padre y padre. Entonces, bueno, pues tenemos muchas cosas por las que luchar todavía, vamos pasito a pasito ganando derechos, también podemos perderlos porque los momentos políticos influyen mucho. Y bueno, pues tenemos que estar siempre reunidas para no perder esos derechos, ir ganando los que nos van quedando. Por ejemplo, no nos podemos mover en Europa. Si nos movemos en algunos países de Europa, perdemos los derechos como madres no gestantes o como padres, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos pasos que seguir construyendo juntas. Entonces, estos momentos son maravillosos porque podemos hablar de esas cosas, crear estrategias y ir generando más energía y más movimiento.
Se crea al final un lugar donde debatir también entre familias este tipo de cosas que nos comentas, esas dificultades con las que se encuentra cada familia, cómo se gestiona, cómo lo gestiona cada persona, porque muchas veces es gestionado de maneras diferentes, y que algunas veces pues no tienen que ser unas más válidas que otras, sino que simplemente pues son distintas, y también en la forma pues de crear esa familia o de gestionarla, de nombrar a ciertas cosas también, que también hay disparidad en cuanto a eso dentro de las familias LGTBI. Y al final encontrar un colchón en el que ver diferentes realidades, pues es interesante, porque quizás no hemos visto algunas de ellas y las podemos adoptar para nuestra vida.
Claro, y al final conocer otros tipos de familias, de personas, de diversidades, es enriquecedor y nos hace, como bien dices, ver otras formas de ver la vida y no tanto juzgar, ¿no? Porque el desconocimiento hace que juzguemos, produce miedo, es lo que produce la sociedad en general con respecto a los LGTB, pero dentro de los LGTB más somos muy diversos, entonces hay veces que se producen discriminaciones dentro de nuestro propio colectivo, y tenemos que superar esas discriminaciones viendo cómo viven el resto de las personas, conociéndoles, queriéndoles, y se crean esos espacios tan, tan bonitos y que hacen que luchemos por una misma causa, porque somos todas muy diversas, pero al final somos todas diversas, LGTBI más, y tenemos que luchar contra las personas de fuera que nos discriminan, ¿no? Porque al final hay mucha discriminación, hay violencias, y las personas que somos activistas lo somos porque queremos un futuro para para los LGTBI más, más amable y más, pues eso, sin tanta violencia, y que nuestros hijos, en el caso de las familias, no lo sufran, porque también está viendo, están creciendo las violencias con respecto a nuestras familias, o sea, a los menores por ser hijos de personas LGTBI más.
Sí, bueno, también se trata, la cuestión del bullying es una cosa ya que bueno, es gravísima, que ya nos metemos en otro terreno, y que no sé cómo se podría solucionar eso, porque también desde los centros hay dificultades en esos programas de prevención y demás. Nos metemos ya en terreno pantanoso. Alba, esas diferencias de las que nos habla Sara, muchas veces pueden llegar a distanciarnos, ¿no? Dentro de un mismo colectivo, me refiero. Quizás es complicado, o no lo es tanto, encontrar ese objetivo común y caminar con todas esas diferencias de la mano, cada uno y cada una, hacia adelante con un mismo objetivo. Al final tenemos que tener claro que lo que queremos al final del camino es lo mismo, ¿no?
Efectivamente, y yo creo que es algo que nos caracteriza a todo el colectivo LGTBI, ¿no? Pues es verdad que somos un grupo de muchas personas diversas, pero aún así creo que hemos sabido caminar de la mano, luchando siempre en los derechos. Es verdad que a nivel histórico las luchas han sido distintas. Comenzamos luchando todas juntas, ¿no? Pues por la aprobación del matrimonio igualitario. Luego hemos luchado todas juntas por la reciente aprobación de nuestra ley estatal trans. Yo creo que sí es un colectivo que servimos de ejemplo social, porque siempre, a pesar de que evidentemente van a existir diferencias entre unas y otras, las realidades son distintas, las luchas muchas veces son distintas, ¿no? Yo como persona trans tengo una realidad igual distinta a una persona cis, ¿no? Pero vamos todas juntas a ese objetivo, ¿no? Que al final es alcanzar esos derechos, alcanzar la tolerancia y lo que yo siempre digo, ¿no? Conseguir el respeto. El respeto es algo importante y algo que todavía las personas del colectivo LGTBI no hemos logrado, ¿no? Todavía salimos a la calle sintiendo miedo, sintiendo inseguridad de qué me va a suceder hoy, que igual no te sucede nada, pero sales con ese miedo, ¿no? Sí. Sales con ese miedo de que igual me agreden en la calle, igual me insultan, igual a mi niño, como decía Sara, en el cole hay una palabra maldita por tener una mamá, solo una mamá y una mamá lesbiana, o por tener dos mamás o tener dos papás, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en base a eso, al respeto, que es lo más importante, y yo creo que es la reivindicación que siempre ha estado presente dentro del colectivo LGTBI. Ya desde el 69, cuando comenzaron esas revueltas, íbamos en ese camino. Además, poner también sobre la mesa que somos un colectivo que lucha en pro de los derechos, y siempre desde eso, desde la unión, desde no el conflicto, desde el entender, desde el, no, desde la fortaleza que hace la unión de las diferencias.
Y al final, socialmente, bueno, también yo suelo decir mucho que es que lo malo llama más la atención que lo bueno, y no solemos quedar con esa parte mala. Pero bueno, la sociedad en general se suele decir, ay, qué pesados, qué pesadas, otra vez con lo mismo, siempre reivindicando lo mismo. Pero es que al final, cuando nos ha conseguido, tenemos que seguir incidiendo en ello, ¿no?
Efectivamente, es necesario seguir visibilizando nuestra realidad hasta que llegue un momento en que seamos totalmente indiferentes, ¿no? Yo creo que ese es el gran lema del colectivo LGTBI, ser visibles hasta ser indiferentes, porque es muy, muy importante nuestra visibilidad, ¿no? Este ejemplo que acabas de poner, estamos cansadas de escucharlo. ¿Es necesario poner todas esas siglas? Pues sí, sí es necesario. ¿Es necesario hablar de personas trans? Más que necesario. Es decir, hay que visibilizar cada una de las siglas. Ayer mismo, por ejemplo, celebrábamos el Día de la Visibilidad Lésbica, y es un día muy, muy importante, porque al final todas las mujeres LGBT sufrimos una doble discriminación por ser mujeres y por ser LGBT, y es muy importante visibilizar estos espacios y reivindicarnos como tal, porque son otras discriminaciones, son otras luchas, y no las podemos dejar de lado.
Volviendo más directamente a estos encuentros de los que hablábamos al principio, y en lo que ha ido derivando esta charla, se me ocurre que todavía yo creo que hay muchas cuestiones que la sociedad en general desconoce, o no sabe cómo tratar, o no entiende algunos términos. Uh-huh. Entonces, quizás el próximo paso de estos encuentros trans, de estos encuentros LGTBI+, sea abrirlos más a la uh-huh. sociedad o crear algún tipo de enseñanza a la sociedad en general, porque yo sé que desde el TI sí se hacen los centros educativos, están uh-huh. muy enfocados a la educación en los centros, pero creo que el resto tenemos todavía muchas dudas.
Sí, bueno, el TI trabaja mucho lo que es el tema de toda la diversidad en lo que es los centros educativos, todo lo que entendemos como educación formal y no formal. También es verdad que el TI organiza muchos otro tipo de eventos abiertos a toda la población y en la que pueden recibir cualquier tipo de formación e información sobre todas las realidades del colectivo LGTBI. Nosotras estamos presentes prácticamente en todos los eventos de la isla de Fuerteventura e intentamos estar presentes desde las fiestas de cada uno de los pueblos, pues haciendo todo lo que es el reparto y prevención de las campañas de salud, presentes siempre que tenemos un espacio, pues para informar, dar a conocer el colectivo, explicar que existen servicios de atención, orientación y apoyo para personas LGTBI, para toda la población en general, ¿vale? Porque al final todas convivimos con personas LGTBI y todas tenemos ciertos problemas. Nuestros servicios, por ejemplo, de salud están abiertos no solo para las personas LGTBI, sino para la población en general, para que haya una prevención, ¿no? de las infecciones de transmisión sexual. Y sí que se hacen cosas. Estos eventos sí que son específicos porque se consideran todavía bastante necesarios para el colectivo LGTBI. Quizás en un futuro pues se puedan hacer otro tipo de encuentros, eventos, pero sí. De todas formas, te digo, Altihai siempre, todo el mundo tiene las puertas abiertas, pertenezcas o no a alguna de las siglas. Uh-huh. O sea, nosotras no cerramos las puertas a nadie y invitamos a toda la población siempre a participar en nuestros encuentros. Además, como, insisto, hacemos muchas cosas en la calle. Les adelanto que se vienen cosas muy bonitas de cara al orgullo, etcétera, etcétera, y que como siempre son acciones en las que invitamos a participar a toda la población de la isla de Fuerteventura y de todos los municipios en los que estamos presentes, que por suerte es en todos los de la isla.
Quizás sería interesante, bueno, yo me quedo con la espinita personalmente, de asistir a ponencias como por ejemplo la de Sara, porque es interesante este tema de las familias, la gente que no lo conoce, que no ha tenido esa realidad en su día a día, que nos demos de verdad cuenta. O sea, sí que por una parte de la población sabemos que hay que seguir trabajando, pero yo diría que podríamos decir que por la mayor parte de la población sí que existe una buena convivencia y bastante respeto. Y muchas de las cosas que hacemos que pueden llegar a ofender o hastiar, se hacen desde el desconocimiento, puede ser, ¿no?
Efectivamente, si es que la mayoría de las discriminaciones se hacen porque no te das cuenta, no porque quieras dañar, sino porque no te das cuenta del daño que realmente hace, ¿no? Y por eso es tan importante, y las familias reivindicamos que sean formaciones no transversales en los centros educativos, sino materias las que tratar desde la base, desde la raíz, que son las familias y son los centros educativos. Entonces es muy importante que tengamos esa conciencia de que todas las realidades sean vistas desde los centros educativos para que ya desde pequeñitos y pequeñitas, pequeñites, sepamos que la diversidad existe, que hay que respetarla, que hay que aceptarla y sobre todo no presumir que todos los niños, niñas, niñas son cis, heteronormativos. Es que eso hace mucho daño y nos ha hecho mucho daño a las personas que estamos haciendo activismo para que eso no suceda, ¿no? Y que las próximas generaciones no tengan ese conflicto en su identidad, porque al final eso hace que tengas miedo, que estés hipervigilante, que a ver qué voy a decir, a ver si me van a decir algo. Entonces, eso es muy importante que se conozca desde el principio, porque los niños que hacen daño a personas LGTB de sus mismas etapas no saben que les están haciendo tanto daño, ¿no? Y por eso la familia es el mejor momento para conocer los derechos humanos de los niños y las niñas y fomentarlo, ¿no? Tendría que ser algo por currículum obligatorio para todas las personas, y aparte que los colectivos estamos ahí dando mucha guerra y queremos hacer el mayor ruido posible, pero mientras no haya una formación básica que nos defienda y nos proteja, pues va a ser complicado. Pero vamos, seguiremos perdiendo más dinero para el tercer sector porque hacemos un labor que hace Altihai, porque tenemos asociaciones estatales como Galic, que hace mucho, pero las asociaciones más pequeñitas de los territorio son súper importantes, porque al final son esos centros que hacen la pertenencia, ¿no? El grupo de pertenencia del que estábamos hablando antes.
Al final, el trabajo dentro del activismo tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? Y yo lo considero un tipo de comunicación bastante complicada, porque tienes que llegar a los oídos que quieren escucharte, pero también a los que no quieren escucharte. Entonces, ¿cómo se gestiona esto desde este tipo de activismo? El tener esa predisposición y esa tranquilidad para explicarlo todo, después de todo el cansancio que debe suponer, ¿no?
Al final, quien no está preparado para oír no va a oír. Entonces, bueno, pues nosotros trabajamos para los que están ya preparados para oírnos, ¿no? Y por eso hacemos hincapié en la raíz, en la familia, porque los niños, las niñas, las niñas son los mayores profesores que tenemos en nuestras casas. Entonces, cuando un niño, niña, niña te dice, ah, pues en mi cole hay una familia con dos mamás, pues eso ya ha hecho que los papás y las mamás de esas niñas y esos niños, niñas, digan, ah, pues hay dos mamás, pues vamos a conocerles, pues, y al final, conocerles hace que pierdas miedo, que veas que has estado antes juzgándoles, que son súper majos, son personas como tú y como yo, que tienen las mismas dificultades que tú y como yo, como familias. Entonces, bueno, pues creo al final que eso es posible, solo que hay personas que no están preparadas para oírlo, y las personas que no están preparadas y que no lo van a querer oír, pues como las personas que están totalmente, las feministas que son más radicales, que tienen unos discursos totalmente transfobos, que dices, jolín, ¿no te das cuenta de que estás haciendo una discriminación, que tú estás reivindicando que haya una igualdad para la mujer y tú estás haciendo la misma discriminación hacia otra persona, sea mujer, sea hombre, lo que sea? Entonces, yo creo que al final el conocimiento de cada vez más personas diversas es lo que hace que la persona se tranquilice y diga, ah, pues mira, pues... Y las personas que son aliadas son súper importantes. Al final, lo que tú decías, ¿no? Ojalá tengamos más dinero para hacer encuentros para que las personas que no sois del colectivo LGTB+, podáis conocernos y podáis ver que somos personas, pues, maravillosas, con ganas de querer, con ganas de hacer cosas bonitas y con ganas de hacer avanzar la sociedad. Al final, ganar en derechos es un beneficio para toda la sociedad, no solo para nosotras, porque ganamos en derechos contra la discriminación, y eso incluye a las personas racializadas, a las personas con diversidad funcional, todas las diversidades.
Sí, a todos los colectivos al final.
Sí.
Bueno, también eliminar ese miedo, a lo mejor, de las personas de fuera del colectivo a preguntar ciertas cosas, ¿no? Y por cómo pueda ser recibida la pregunta. Muchas veces hay que aclarar que esas cosas que se dicen mal, pues son desde el desconocimiento total y absoluto.
Totalmente, totalmente. Y hay que aceptarlo, que no todas las personas saben nuestras realidades, ¿no? Y que no lo hacen con mala intención. Al final es darse cuenta de ese desconocimiento y decir, bueno, pues esta persona no lo sabe hacer de otra forma, ¿no?
Bueno, yo les iba a desear suerte para estos encuentros, pero vamos, es que ya todas las plazas han sido cubiertas, los ponentes, todas las ponencias, tenemos una amplia oferta, y yo creo que está todo bastante bien hilado y bastante controlado, así que no sé si esa suerte la necesitarán, pero yo igualmente pues.
Toda suerte siempre es bienvenida. Sí, es verdad que va a ser el reflejo de meses de trabajo, y que es normal los días previos sentirte nerviosilla, ¿no? Pero se agradece, ¿no? Y vamos con toda la ilusión del mundo. Yo creo que lo que siempre ha caracterizado al Tihai es la ilusión, el cariño y el esfuerzo que ponen cada una de las actividades y que han puesto, ¿no?, durante 21 años todas las personas que han pasado por Altihai Fuerteventura. Son muchos años haciendo activismo, son muchos años luchando por el colectivo LGTBI, y en ningún momento hemos perdido la fuerza y la ilusión y la esperanza por lo que hacemos, ¿no? Siempre estamos al pie del cañón y esperamos estar 20, 40, 50 años más a los que haga falta.
Pues bueno, muchas gracias a las dos por haber estado aquí con nosotros. Si tienen algo más que añadir,
Bueno, yo quiero añadir que estoy súper agradecida de que Altihain me haya invitado, porque es una maravilla estar aquí. Me han tratado desde que llegué ayer como una reina, y que es una maravilla poder disfrutar de unas jornadas de familias en el año de las familias de la FLGTBI+. Así que muchísimas gracias, Altihain. Muchísimas gracias también a vosotros por invitarnos aquí a la...
Bueno, y gracias a ustedes, pero también al compañero que está aquí grabando. No sé si esto se puede contar.
Bueno, se viene sorpresita, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a dejarlo ahí. En el secreto de la radio tenemos aquí un compañero que está haciendo algo. Y también gracias al hijo de Sara, que nos está esperando fuera, que yo ahora mismo no lo veo, pero yo creo que se está portando genial, estaba bastante entretenido y lo veía yo bastante feliz. Así que también muchas gracias por habernos dejado este ratito de charla. Y nada, pues en la mañana de hoy hemos tenido por aquí a Juan Jiménez, hemos hablado de las fiestas de Tejuate, acabamos de terminar esta charla con Altihain, y no se vayan porque seguimos aquí en la radio con más temas.